Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 28 de junio. Empiezo por el doctor Oenir Sartú, el único sobreviviente de la integración original. Los demás se fueron todos de vacaciones de invierno.
Bueno, buenos días.
¿Cómo te va, Oenir?
Bien, acá estoy. Bueno. Bien acompañado igual, ¿no?
Ah, muy bien, no, no. Mi agradecimiento especial a quienes han aceptado nuestra invitación, varios de ellos todos conocidos de los oyentes. Jaime Gorra, buen día.
Buen día, un gusto. Lo que pasa es que yo acabo de llegar de vacaciones.
Ah, con razón.
Hay algunos que son precursores, ¿no?
Heber Gato, buen día, Heber.
Buen día, ¿qué tal?
¿Estás por ir de vacaciones? No.
Me voy, no, ahora no.
Ahora no. Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Estuviste de vacaciones, entre comillas, en Melo con nosotros en el fin de semana.
una jornada inolvidable, la verdad que un fin de semana de esos que quedan guardados en la memoria.
Salió muy bien, sí. Quedamos todos muy conformes. Bueno, empezamos, ¿les parece?
¿Cómo no?
Una semana después de los anuncios sobre un paquete de 15 medidas para enfrentar los problemas de inseguridad, el Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento los primeros 4 proyectos de ley. Se modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, de modo que los menores que cometan delitos graves con violencia tengan una pena mínima de 1 año de reclusión. No salió la otra parte que se había propuesto, el aumento de las máximas de 5 a 10 años. Se habilita la internación compulsiva de los adictos a la pasta base. Se agravan las penas para quienes trafican pasta base, pero también para los policías corruptos y para quienes cometen delitos prestando funciones en centros de reclusión. Y en el 4º proyecto se fortalece la infraestructura del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, que funciona en el Ministerio de Interior, y se crea una pensión reparatoria para resarcir económicamente a personas que hayan sido afectadas por la violencia. Más temprano conversamos con el diputado Aníbal Pereira del Espacio 609 sobre algunos de estos puntos. ¿Ustedes cómo han visto esta novedad? Oenir, empezamos contigo.
Bueno, a mí me preocupa que de las varias ideas que había en el documento que se lanzó, parecería que las que estaban prontas para instrumentar son las de índole más represiva, excepto esto de la reparación a las víctimas. El resto de las medidas son de corte más bien represivo.
Ese fue un debate que se dio adentro del Frente Amplio y que llevó incluso a limar algunas aristas de estos textos.
Sí, claro, pero digamos, hay que conocer los proyectos. Yo todavía no he podido leerlos. Eso es un paréntesis, ¿no? Es decir, hay una práctica habitual en el Uruguay en que los proyectos entran al Parlamento y se discuten sin difusión pública. Ajá. Entonces te dirán que bueno, que si uno entra en no sé qué página, tal vez.
En Presidencia pero, están y en espectador.com están desde la tarde de ayer, ¿no?
Claro, digo que no hay una difusión fuerte y el tiempo para poder también, para que la opinión pública también se forme, la ciudadanía se forme opinión y pueda participar del debate o seguir el debate con más propiedad, ¿no? Es un problema. Digo eso, me parece que me preocupa que lo que ya estaba pronto fueran proyectos de índole represiva y no algunas otras ideas que apuntaban al fondo de la cuestión, ¿no?
Doctor Gato.
Es interesante que todos los proyectos se envíen con trámite urgente. Quiere decir que el Parlamento tiene plazos relativamente exiguos para discutirlos y para resolverlos. Es decir, no son trámites comunes, sino que son trámites urgentes. En líneas generales están en consonancia con el estado de ánimo de la población, con la sensación de inseguridad que todos vivimos. A mí hay uno en particular que es el que me produce más inquietud. Me parece que es un tema que hay que discutirlo profundamente y pienso que el Parlamento lo va a hacer, que es aquel que establece la internación compulsiva en los casos de drogadicción. Me acuerdo que en la facultad estudiábamos con horror el llamado delito de peligro. Era aquel delito donde no se cometía ninguna conducta penalmente tipificable, pero generaba la sensación de que podía haber un peligro eventual. Y este tipo de delitos era rechazado por la doctrina como una suerte de, digamos, invasión de los derechos individuales. No estoy diciendo que esto ocurra en este caso, simplemente estoy diciendo que es un tipo de delito que exige un tratamiento y un cuidado muy especial en la discusión,
¿no? Sí, les recuerdo, porque ya lo vimos más temprano, qué es lo que dice ese proyecto en la disposición central, en el artículo 4. El que fuera encontrado en la vía pública o espacios públicos o espacios privados no habitados, en circunstancias que hagan presumir que se haya consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo, o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata al centro asistencial que el Poder Ejecutivo disponga estos efectos, aunque luego después se aclara que la resolución en definitiva queda a cargo de un juez, ¿no?
Sí, sí.
Sí, da la impresión de que esta es la traducción en lenguaje burocrático legal de aquella famosa frase del entonces candidato Mujica, cuando dijo que a los adictos había que agarrarlos del forro y sacarles el vicio a prepo. Textuales palabras del entonces candidato Mujica, que traducido en lenguaje jurídico legal es esta expresión.
Sí, con algunos ajustes, porque esa afirmación que tú estabas recordando era muy general.
Claro.
Acá el procedimiento no está previsto para cualquier drogadicto, ¿no? Está previsto solo para aquellos que cumplen estas condiciones que yo acabo de decir,
claro,
que están en la vía pública.
Claro, digamos. Pero el contexto de lo que el entonces candidato Mujica lo había dicho era justamente, tomando en cuenta la peligrosidad, el concepto que maneja el doctor Gatto, del consumidor, y por algo además, en este paquete de medidas, y yo creo que ahora sí empieza a cerrar el tema de la marihuana, se introduce la novedad de despenalizar el comercio de la marihuana, porque en la redacción de esa norma, con la marihuana en el contexto legal actual, bueno, también podría entenderse que su consumo en la vía pública podría ameritar la internación compulsiva, pero esa iniciativa yo creo que descomprime por el lado...
Aclaremos, el proyecto sobre la marihuana todavía está esperando,
claro, pero digo,
Parlamento, mejor dicho, todavía se está elaborando,
¿no? Claro, pero con el anuncio da la impresión de que ese tema no está incluido o no es una de las hipótesis que se va a configurar. Y en el otro, el aspecto más general, a mí lo que me preocupa es que la confirmación de un estilo de anuncios que se caracteriza por tirar algunas ideas que luego no reciben consenso dentro del propio partido de gobierno, y muchas veces el gobierno tiene que desandar el camino recorrido frente a la opinión pública porque no encontró el consenso interno. Me parece que es una mala señal también esa.
¿Y Borra?
Bueno, estamos ante un hecho nuevo, bastante nuevo, ¿verdad? Que es el de los menores infractores y la delincuencia juvenil. Digo nuevo porque en el país estos códigos, esta legislación aparece en 1934, primero fue en Argentina, 1919, y después otros países, no importa. Lo que no hay ninguna legislación en la historia sobre los menores. Uno revisa los códigos de las antiguas civilizaciones, tanto egipcia como romana, griega y algunas otras, y en América mismo, los incas, no hay legislación sobre los menores, no, como que no existía este problema. Este problema se empieza a dar fundamentalmente a partir del siglo XX, porque incluso en el siglo XIX en el país, lo que hace la dictadura militar, para los chiquilines que andaban vagando por las calles pero no cometiendo delitos, es fundar la Universidad del Trabajo y mandarlos a trabajar allí, y construyen hasta barcos que los llevaban después desfilando por el 18 de julio para ponerlos en el agua. Pero ahora hay un fenómeno nuevo, que es el de la agresividad y la violencia en los niños, que no empieza en América Latina ni en los países pobres, empieza en los países más ricos. Las pandillas se originan en los países nórdicos, los que estaban mejor económicamente. No con el afán de delinquir para robar, sino para romper y hacer vandalismo. Como ocurre acá, cuando yo estaba en la intendencia en Áreas Verdes, distinguíamos perfectamente quién era el autor de los vandalismos. Si había botellas de cerveza rotas en la Rambla, había que barrerlas porque la gente corría, no eran los pobres, porque eso las venden a 14 pesos el envase. Eran los ricos que chupaban cerveza y tiraban la botella al suelo. Si en un monumento aparecía cortado con una sierra la pata de un caballo, el cuerno de un buey, lo que fuera, de bronce, sabíamos que éramos pobres, porque estaban sacando bronce para vender. Pero si con pintura aerosol pintaban todos los monumentos, no eran los pobres, eran los ricos. Porque la pandilla y el vandalismo existe en todos los estratos sociales. Ahora aparecen también las pandillas dedicadas a la delincuencia, con un fenómeno también muy tremendo, que es el de la drogadicción y la pasta base, donde se utilizan a estos menores para delinquir. Entonces, necesariamente hay que atender este tema, de dos maneras, no atender solamente el efecto, porque yo lo que veo en algunos sectores políticos es que están con la cabeza puesta del efecto, quieren bajar la edad de minoridad, quieren más años para las penas, todo el efecto, y no las causas, que las causas son varias y muy complicadas. Una de ellas tiene que ver precisamente con la irrupción de las comunicaciones en el mundo, donde la enseñanza en la casa familiar del niño sobre principios y valores se pierde, porque además las mamás no están trabajando, están en otra cosa, y donde son otros los factores, las redes, la televisión, la radio, lo que están poniendo en la cabeza de los chiquilines determinadas pautas al consumo, a la agresión y al a la
violencia. Buenir empezaba su intervención diciendo que lo que le preocupa es que estas medidas van por el lado más bien represivo. Claro,
exacto, sí, porque van por el efecto, pero no tiene más remedio el gobierno que atender lo que la oposición viene haciendo, una bandera política con el tema del efecto y no con las causas.
¿Tú entendés que es una respuesta?
Es que tiene que serlo, para eso está la oposición.
Y el acoso,
entre comillas, no puede permanecer ajeno al gobierno frente a un reclamo, aunque provenga de la oposición. Tiene que actuar, evidentemente. Pero lo importante es a las causas de este fenómeno, y ahí nos falta muchísimo todavía.
Hay dos cosas. Una que, muy puntual, que no hay en estos proyectos ningún ataque a las causas, ¿no? Digamos,
claro.
Esto está, de alguna manera, accediendo a un clamor de la opinión pública sobre endurecimiento de ciertos tratamientos. Yo creo que son de utilidad relativa si no se ataca las causas, ¿no? Digo, ese me parece el problema. La otra cosa que tú decías, y que es muy interesante, decías, la legislación sobre los menores infractores es relativamente nueva. Sí, es nueva porque el tema de la minoridad tradicionalmente se resolvía por el régimen de la patria potestad. Es decir, la responsabilidad sobre los menores de edad era de los padres o del adulto que cumpliera, o del tutor o curador o lo que fuere el que tuviera cargo al menor de edad. Ese régimen, el llamado régimen tutelar, fue conceptualmente roto en función de este concepto del menor como sujeto de derechos, o el niño y adolescente como sujeto de derechos. Ese supuesto nuevo modelo ha fracasado. ¿Ha fracasado por qué? Porque no da cuenta realmente del problema de los menores de edad. Yo creo que cuanto antes lo admitamos, lamentablemente hay mucha gente a la izquierda que no lo percibe, que cree que el concepto de patria potestad es un concepto poco menos que violatorio de los derechos de los menores de edad, cuando en realidad es un régimen de protección de los menores de edad. Ahora, esto no se está no se ha debatido bien,
porque no lleva las causas,
¿no? No se ha atacado la causa, no se ha visto el efecto ese. Tal vez lo que nuestra sociedad necesitaría sería rediscutir redefinir el concepto de patria potestad de acuerdo a las necesidades actuales. Cosa que no hemos hecho.
No lo hemos hecho.
Que es una de las grandes carencias que tiene el documento, ese documento mártir que se lanzó.
¿Por qué documento mártir?
Porque está hecho para ser destripado y asesinado. En definitiva, ¿no? Es decir, es un documento que genera polémicas de todo tipo, que hace afirmaciones, algunas muy audaces o muy irritantes para distintos sectores, ¿no? Porque irrita a tirios y troyanos. Pero, en definitiva, me parece que uno de los huecos o carencias que tiene es que no aborda este problema de cuál es el concepto central, es decir, cómo se trata el tema minoridad, quién es, a cuál es la apuesta de fondo.
Porque se va a requerir mucho dinero, porque tiene que haber gente especializada en esto. Se van a requerir centros especializados para tratar a estos menores, porque además hay otro fenómeno que tiene que ver con la medicina, y es que la gran cantidad de menores que hoy padecen la enfermedad de la falta de atención y de la hiperactividad, motivo no sé por qué, si serán algunos consumos que sus padres tienen y que generan después este tipo de muchachos, que de alguna manera los lleva no a continuar y perfeccionarse en sus estudios, sino a tener en determinados aspectos una agresividad y falta de otras cosas.
Pero tú estás hablando, Jaime, de cómo rehabilitar a los menores una vez que incurren en el delito, una vez que son...
Y los rehabilitamos, lo mandamos a la cámara de gas,
Estoy hablando de la prevención.
De prevenir.
De cómo es el régimen normal de funcionamiento
Y se van a requerir recursos.
Mensajes de los oyentes.
Muchos recursos.
Muchos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Pedro que dice, hay que empezar a ser pragmático. Traten de desprenderse un poco de sus teorías y entender que hay que comenzar con algo.
Está bien.
¿No te convence eso, güey?
No, yo creo que sí. Lo que digo es que ¿qué cantidad de muchachos podemos tener internados, recluidos? Digo, si esto sigue exponencialmente como viene, es decir, esto es incontrolable. El Estado no puede hacerse cargo de todos los muchachos.
Va a costar muchísimo.
Si ahí no se modifica la función que cumplen los padres, y eso no es solo instintivo, no puede ser dejado librado al instinto. Hay un régimen
jurídico. ¿Y donde no hay padres?
Donde no hay padres tiene que intervenir el Estado. Pero si tú mirás los índices de procesamientos de menores, de instancias judiciales de menores de edad, el 75% de los que se presentan a los juzgados penales, a los juzgados de menores especializados, Están acompañados, es decir, aparecen los padres.
Pero este es un fenómeno mundial.
Lo cierto que es un fenómeno mundial.
Es mundial, la sociedad, o sea, que tenemos que ver en el mundo y en las organizaciones internacionales cómo se están ganando este tema también.
Las sociedades modernas tienen grandes dificultades para manejar el tema de los menores. Son fenómenos culturales muy complejos. Es cierto que el mundo se ha dividido entre quien entiende que lo único que hay que atacar es la represión y otro grupo que entiende que lo único que hay que atacar son los fenómenos de base, los fenómenos culturales que motivan esto. Que en definitiva el problema es un problema de orden social muy complejo. Yo me afilio a que ambas cosas deben ser tratadas. El gobierno aquí, yo no pertenezco a sus filas, pero de todos modos podría alegar que estas son las medidas represivas, que ellos prometen a su vez modificar el Código del Niño, sí, que prometen crearlo, acaba de decir el propio Mujica en el mensaje de ley, que van a hacer una legislación que modifique o que cree un Código Penal de la minoridad atendiendo a este tipo de sujeto pasivo y de sujeto activo del delito.
Es el artículo cuarto del proyecto, ¿no? Claro. El Poder Ejecutivo, en un término de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, formará una comisión especial con el cometido de redactar el código que legisle en forma exclusiva el régimen de responsabilidad infraccional juvenil.
Claro, pero seguimos hablando de represión. Es decir, no estamos hablando esa es la carencia. Es decir, no hay... Hay una sola cosa que apunta, que es el proyecto de crear mediadores juveniles.
Los mediadores juveniles.
Esa es la única idea. Pero eso es una cuestión que funciona, puede funcionar tal vez.
Cuando van a juez no aparece nadie, ni tutor, ni curador, ni padre, ni nada.
No es cierto. Mirá las estadísticas del observatorio del Poder Judicial, que dirige Palumbo, y vas a ver que en el 75% de los casos apareció padre o madre o los dos. En los casos de los menores infractores.
A propósito,
que sí, que los padres existen, lo que pasa es que están irresponsabilizados por el sistema.
Una acotación antes de seguir. Comisión especial que va a redactar el código sobre el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, en el trabajo de esa comisión, según decía más temprano el diputado Aníbal Pereira, no está descartado que se pueda efectivamente aumentar las penas máximas, que lo que no se acordó ahora dentro del Frente Amplio, porque varios sectores lo rechazaban, el aumento de 5 a 10 años de la pena máxima, pueda eventualmente salir allí, en esa segunda etapa, decía Pereira.
Yo creo que el enfoque que están planteando los compañeros traduce la dificultad para determinar qué es lo que ponemos en el centro del tema. En el centro del tema ponemos, ya que estamos hablando de los menores, ponemos el menor de 18 años que delinque, o en el centro del tema ponemos la sociedad agredida. Porque según lo que se ponga en el centro, yo creo que los enfoques van por un lado o van para el otro. Yo creo que, y en mi opinión personal, la situación se ha llegado a un punto tal de desborde en el que hay que privilegiar la agresión que sufre la sociedad. Y entonces, en función de esa agresión notoria que sufre la sociedad, las medidas tienen que privilegiar aquello que asegure la estabilidad de la sociedad.
Graciano, yo me pregunto, siempre que se habla esto de la agresión, yo me pregunto, ¿quién es el primer agresor? Si tú tenés un chiquilín que vive en un rancho, donde come con suerte una vez al día, no se sabe qué, donde pasa frío, donde nadie se ocupa que vaya a la escuela, ¿quién es el primer agredido?
Te lo contesto.
¿Quién es el primer agredido?
Te lo contesto.
A mí no me gustan los argumentos esquemáticos, planteo apareja el otro.
Te lo contesto con un ejemplo de hace 40 años.
No solamente los pobres son
agresivos
y violentos. Hay bandillas
pero también hay que analizar las circunstancias de esos chiquilines, aunque tengan recursos materiales, son agredidos por abandono.
Para clarificar el punto, y quizás esté sensibilizado por un tema que, digamos, donde yo vivo, tocó muy de cerca. Hace 72 horas, en el edificio donde yo vivo, con la gente durmiendo a 20 metros de mi casa, de noche, de madrugada, entraron ladrones, escalando por afuera, y cometieron una serie de destrozos con la gente adentro. Entonces, frente a esa situación, ¿se le puede pedir a la víctima que piense en la dificultad que tiene el ladrón en su hogar si la mamá le daba la sopa fría o le pegaba contra
el
chico?
No, pero el legislador no puede actuar en base a la pasión de una víctima.
¡No, no es la pasión!
Cuando actúas como legislador no puedes operar.
Tú sabes que a mí me caracteriza una posición racional frente a estos temas. O sea, yo
pero me refiero que
simplemente es, ¿qué se pone en el centro?
No, ¿qué se
preservar la sociedad agredida y
policía en la calle.
Y poner a recaudo a quienes delinquen o ir por otro lado.
Te digo,
yo personalmente creo que la planteada así, la discusión, no la vamos a resolver y vamos a seguir discutiendo en dos bandos. Acá hay momentos en que los gobiernos, coyunturas, digamos, escenarios históricos donde tienen que atender a la represión y momentos donde tienen que atender a las causas. Pero el resumen de eso es que ambos factores no deben disociarse.
Sí, pero
las políticas tienen que atender a lo que genera el delito y además a evitar el delito y a prevenir.
No pongamos dos bandos como que uno quiere exclusivamente atender el tema de las causas.
Yo no dije eso.
Teorizaciones
estúpidas. Yo no dije eso.
Y otros que solamente...
No. Igorra, no. No me digas que hago teorizaciones
estúpidas. No. Como que solamente...
Me parece que es muy agresivo.
Queremos ver que el niño que está pobre...
¿Qué han discutido hasta ahora?
¿Me permiten poner unos puntos suspensivos en esta discusión para ir cerrando el tema con nuestra pregunta? Veía hoy en la crónica de búsqueda que el Poder Ejecutivo aspira a que blancos y colorados acompañen la creación del Fondo de Atención a las Víctimas y los proyectos que se están remitiendo. Pero aún si no consigue aprobar las medidas con votos de la oposición, en el oficialismo se considera un éxito la movida política del gobierno en materia de seguridad. Y aparece una frase entrecomillada de un jerarca de gobierno. A partir de ahora, somos quienes proponemos la agenda y el resto de los partidos tienen que seguirnos el ritmo, mientras que en la interna mejoramos la unidad.
¿Quién habrá sido el duende?
Es un argumento de índole estrictamente político-partidaria que es lamentable que se esgrima en un debate sobre temas tan importantes.
Ahora, ustedes ven que efectivamente el Poder Ejecutivo retoma acá la iniciativa, sale de esa posición en la defensiva en la que estaba.
Probablemente sí lo haga, pero no es para alegar un mérito, es lo que debe hacer, ¿verdad?
Y en cuanto a la consistencia de las medidas que se van presentando, si consideramos este primer paquete de cuatro, ¿ven que son proyectos útiles efectivamente?
Es un proyecto muy modesto, todavía habrá que verlo en todo su alcance. Por ahora son medidas parciales, medidas que atienden a aspectos menores del tema y deben estar complementadas con lo que exigen los compañeros, esas políticas sociales de largo aliento.
Y además la disuasión, tiene que haber más policías en las calles. Afortunadamente
bueno,
ahora
lo han
empezaron
hecho,
a aparecer.
Lo han hecho.
Y tiene que haber muchos más, porque en cualquier ciudad que uno va por el mundo, cada dos cuadras encuentra una pareja de policía, lo cual viene bárbaro porque uno anda medio perdido y es a quien le pregunta en qué calle estoy, a dónde
estoy. En el paquete de 15 medidas, en el documento de la semana pasada...
Esto es muy importante.
En el documento conocido de la semana pasada hay un capítulo sobre nueva... forma de actuación.
Como
de
acá policía. Todo es lento.
Sí, Graciano, tu balance no, global así de lo primero que se conoce.
No, yo creo que la pregunta que se plantea esa o el tema que plantea ese informante del semanario Búsqueda, integrante del Poder Ejecutivo, también amerita la otra lectura. Por un lado, el informante se jacta de que el gobierno está tomando la iniciativa, pero la otra lectura puede ser también que el gobierno está reaccionando frente al éxito de la campaña de la recolección de firmas y la repercusión que tuvo la interpelación al ministro Bonomi que llevó adelante el diputado Cardoso y luego el voto de censura en el Parlamento. Es decir, las dos cosas
¿para qué?
Bueno, pero es que...
¿Para aumentar la edad?
Pero estoy
para bajarla,
diciendo
no
que...
Para bajarla.
Estoy pero diciendo, es un hecho político. ¿Eh?
Estoy diciendo que las dos visiones son perfectamente posibles.
¿Venir tú? Yo creo que si es un intento de retomar la iniciativa ante una reacción de la oposición, ante la acción de la oposición. Ahora... Lo que sí quiero aclarar es que recién se vio como que podía haber dos posturas esquemáticas en esto. Yo no estoy planteando las víctimas son los delincuentes solo o las víctimas es la sociedad solo. Lo que yo digo es un tema, ni siquiera es ni una teorización, ni una... Digo que si uno no soluciona las causas del problema, llega un momento que el problema es incontrolable. Y creo que ni con policía, ni con internaciones, ni con... se puede controlar la situación de un montón de chiquilines... miles y miles de chiquilines que se están criando en situaciones de abandono y que indefectiblemente van a ser infractores.
Heber, una
si eso no se corta...
Yo coincido con eso, pero solo quiero señalar al colega que las sociedades que han logrado superar el problema de la delincuencia juvenil...
Que no lo han superado,
Son sociedades con altísimo ingreso per cápita. Es el caso noruego, es el caso sueco...
Pero no lo han superado.
Bueno, pero tienen índices de delito muchísimo menores que nosotros.
Aparece un loco, de repente...
Quiere decir que es un problema de orden cultural y de orden económico.
Yo me pregunto cuál es la responsabilidad. ¿Qué pasa en Noruega o en esos países con los padres cuando hay un menor infractor?